a sus emisiones en español.
Hola amigos, bienvenidos a la presente emisión de Radio Praga. En los próximos minutos les ofreceremos el espacio 7x24, en el que resumiremos los acontecimientos más importantes de esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes. Y al final les ofreceremos una repetición del espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Desde los micrófonos les saluda Freddy Valverde. Esperamos que pasen un rato ameno en nuestra compañía. Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Vonderkova
y Gonzalo Núñez.
La crisis del gobierno no tiene solución por el momento. El presidente Václav Klaus le dio la espalda al primer ministro Petr Nečas, rechazando su propuesta para destituir a dos ministros de Asuntos Públicos y señalando de inútiles sus esfuerzos por resolver la situación.
El presidente Klaus dijo que antes de aceptar la dimisión del ministro y la sustitución de otros, quiere tener la seguridad de que el gobierno está en condiciones de cumplir a cabalidad su mandato.
Antes de aceptar la dimisión de uno o varios ministros y antes de aprobar la renovación del Ejecutivo, quiero tener la seguridad de que el gobierno dispondrá de condiciones reales para seguir funcionando.
Tarde o temprano, el presidente Václav Klaus deberá tomar una decisión para solucionar la crisis desatada por el ministro de Transportes Vít Bárta, acusado de corrupción y chantaje político.
Sin embargo, su estrategia de postergar cualquier decisión es un arma fuerte. En caso de que caiga la coalición tripartita, él elegirá a quien se encargará de crear el nuevo gobierno.
El primer ministro Petr Nečas insiste en que Radekion debe abandonar Interior lo antes posible.
Vuelvo a repetir que es una condición inaceptable para nosotros. Es imposible que una persona conectada con la agencia de seguridad ABL, dominada por Vít Bárta, siga ocupando el puesto de ministro del Interior. La solución concreta será fruto de las futuras negociaciones.
El primer ministro Petr Nečas tiene actualmente dos posibilidades para solucionar la situación.
La primera es reducir la coalición a dos partidos, el Cívico Democrático y Top 09, y seguir gobernando con el apoyo de los diputados transfugas de Asuntos Públicos, que deben ser 7 como mínimo.
La otra es convocar elecciones anticipadas. Para ello solo es necesario que voten a favor las 2/3 partes de los diputados.
El derbi capitalino, el clásico del fútbol checo por excelencia, el Sparta contra el Slavia, se saldó a favor del vigente campeón, que en su estadio de Letná derrotó al Slavia por 2-0.
El partido se jugó el lunes y fue el que cerró la fecha 23 de la Liga Gambrinus.
Los 2 goles del triunfo fueron marcados por el camerunés Leonard Kweuke al comienzo del partido, dianas que dejaron al Slavia con las ganas de robarle puntos a su eterno rival.
El ariete primero remató una jugada tras un saque de esquina en el minuto 10 y después, en el minuto 12, volvió a superar a Martin Vaniak con un tiro a ras de suelo.
A pesar de convertirse en la figura decisiva del encuentro, el delantero se mostró muy autocrítico en cuanto a su rendimiento una vez terminado el partido.
Tras marcar los 2 goles, queríamos marcar el tercero para sentenciar el choque de una vez, pero no lo logramos. Nuestra estrategia fue más defensiva luego, pero yo me sentí cansado y no tenía fuerzas para cumplir debidamente mi trabajo.
En la segunda parte, debido a su ventaja, el cuadro local se atrincheró en su mitad de campo y dejó la iniciativa a los rojiblancos, admitió el técnico del Sparta, Josef Hovanec.
No queríamos abrir la defensa para no repetir el error de la primera mitad. De haber abierto más la defensa lo habríamos pagado caro, pero la verdad es que jugamos de manera demasiado pasiva, sobre todo en el medio campo, así que el Slavia nos empujó y pudo combinar a placer. Nos concentramos solo en defender el 2-0.
Un estadio lleno, es decir, unos 20.000 hinchas y un nivel aceptable de fútbol fueron el marco del partido más popular de la Liga Checa, aunque ambos cuadros se enfrentaron teniendo preocupaciones muy diferentes esta temporada.
Mientras el Sparta sigue en el segundo lugar y gracias a la victoria acortó las distancias en 6 puntos en cuanto al Pilsen, líder absoluto de la clasificación, el Slavia sigue luchando por la permanencia.
Los rojiblancos se posicionan en el lugar 11, solo 6 puntos por encima de la zona de descenso.
El Festival Días de Cine Europeo abrió sus puertas el pasado jueves en Praga y durante una semana exhibirá las películas más interesantes del panorama fílmico europeo que tienen poca cabida en la cartelera tradicional.
Una de las cintas que destaca es Checkmate Men, del realizador local Tomáš Řehořek, que será preestrenada durante esta fiesta fílmica, una de las más interesantes del país.
El camarógrafo mexicano Antonio Riestra hizo la fotografía de Checkmate Men y afirma que se trata de una propuesta visual diferente y arriesgada.
Checkmate Men está muy divertida. Es una propuesta visual también distinta. Es mucho color, movimientos de cámara mucho más rápidos, más ágiles. Es una cosa más tipo Snatch, un poco el Guy Ritchie en ese estilo. Y es una comedia ligera y básicamente no... Es como es una peli para ir a disfrutar cómo se ve y reírte. Y aparte, darte cuenta de lo absurdas que pueden llegar a ser muchas situaciones en la vida cuando están o malentendidas o de hecho a propósito tergiversada.
Antonio Riestra sostiene que Checkmate Men marca un hito en su trayectoria, al fin una comedia, ya que antes había trabajado en las premiadas Amores Perros y Pan Negro y en la todavía inédita Lidice, entre otras. En suma, un cambio radical para él.
La única película auténticamente española del festival es La Mujer sin Piano, de Javier Rebollo, protagonizada por Carmen Machi y el checo Jan Budars.
En una entrevista a Fábrica TV para Internet, Javier Rebollo recordaba los orígenes de La Mujer sin Piano, película por la que obtuvo el premio a la mejor dirección en San Sebastián.
Uno no sabe dónde le esperan las películas, y eso es muy bonito, ¿no? Pero a mí y a todos los directores, creo. Cuando yo me cruzo con una mujer, que es el origen de La Mujer sin Piano, que va andando con una maleta por la calle de madrugada, con los tacones reverberando, ¿no? En el silencio de un lunes laborable horrible, cuando me cruzo con esta mujer, yo se lo cuento al director de arte, se lo cuento al director de fotografía y digo, me he cruzado con una señora, esa tipa encierra una película.
Otra cinta que se proyectará en los días de cine europeo es Manual para fabricar un terrorista.
Se trata de un documental que fue el proyecto de fin de carrera de la joven realizadora checa Teresa Rajová sobre la situación vasca hablada en español.
Cabe destacar que la mayoría de las películas se exhiben en idioma original con subtítulos en inglés.
Los días de cine europeo animarán la cartelera checa entre el 14 y el 21 de abril en Praga, en las salas Lucerna y Svietozor.
Para después trasladarse al cine Bacalá de Brno entre el 22 y 28 del mismo mes.
Sintonizan Radio Praga, que a continuación les ofrece una nueva edición del espacio regular. Cita con los oyentes.
Hoy compartiremos con ustedes y comentaremos su correspondencia Noelia Rojo
y Daniel Ordóñez.
En primer lugar, saludar a nuestros radioyentes en el comienzo de este programa. Les agradecemos el envío de estas cartas, sus mensajes electrónicos y sus reportes de escucha.
Como siempre, nos complace contar con ustedes en nuestras emisiones. Y en esta ocasión, hacemos llegar también un saludo especial a DX Radio, primera estación diexista basada en Venezuela.
Y ahora sí, nos vamos directos a la correspondencia. La primera escala en esta cita con los oyentes la hacemos en Argentina, de donde nos escribe nuestro oyente Daniel Drab con motivo de la visita del presidente Václav Klaus y su esposa a Argentina hace unos días.
Estimados amigos de Radio Praga, como bien saben, la semana pasada el presidente Václav Klaus y su esposa comitiva estuvieron en una visita oficial a nuestro país y el viernes 1 de abril encontraron tiempo para encontrarse con la colectividad checa en Argentina en el marco de un vino de honor. Sorprendió mucho la cordialidad de la primera dama, Livia Klausova, así como la simpatía del presidente, cosa poco esperable de un economista de fuerte carácter. Alabó la belleza del edificio de la embajada y en particular de su jardín, no privándose de improvisar algunos chistes. Vaya como prueba esta foto que pude sacarme con él.
Pues así es. Aquí en la redacción de Radio Praga disponemos de la foto de Daniel. Y déjeme darle las gracias por mantenernos informados sobre cómo se desarrolló esta visita. Ya sabe que puede seguir escuchándonos por internet y le seguiremos respondiendo a sus cartas como lo íbamos haciendo con todos nuestros oyentes hasta el momento.
Y también agradecemos a todos nuestros radio oyentes que nos envíen sus informes de escucha. De entre ellos nos escribe nuestro radioescucha y siempre fiel David Yuresia de Argentina, también en donde apunta:
estimados amigos de Radio Praga, reciban un afectuoso saludo de su oyente argentino David Yuresia. Quiero agradecerles la bella tarjeta QSL con la vista del castillo de Pernstein que he recibido por correo postal. También les agradezco que hayan leído mi carta en el programa de la semana pasada. He seguido con interés los detalles sobre la visita del presidente Václav Klaus a Argentina a través de sus emisiones y páginas web y espero que se hayan generado muchos acuerdos beneficiosos para ambos países. Les envío un afectuoso saludo y será hasta la próxima carta. Con cariño desde Argentina.
Pues le agradecemos también, como no, su dedicación a Radio Praga y esperamos que continúe cooperando con nosotros como de costumbre.
Y volvemos con cita con los oyentes a través de Radio Praga.
Y de Argentina nos trasladamos un poquito más al norte, en concreto a Santana do Livramento, Río Grande do Sul, Brasil, donde nuestro amigo Nelsi Remedi Vidart nos escribe:
agradezco su envío de material. Estaré escuchándoles en español, por internet y en Radio Miami Internacional por onda corta. Abrazos a todos los componentes de la redacción iberoamericana. Hasta pronto.
Pues muchas gracias por su carta. Intentaremos hacer lo posible para que las retransmisiones sigan llegando de manera óptima a América Latina. Y como bien ha dicho Nelsi, les recuerdo que nos pueden sintonizar a través de Radio Miami Internacional en la frecuencia de 9.955 kHz, todos los días en tres horarios diferentes, 6.30 UTC, 9.30 UTC o 3 UTC. O si lo desean, a través de internet o en nuestra emisión por satélite.
Y desde América Latina viajamos hasta España, donde nuestro amigo cántabro Salvador Lavín Carral nos escribe:
estimados amigos de Radio Praga, espero que mi carta les encuentre disfrutando de la primavera con muy buena salud. Su carta me alegró mucho. Yo, como les indiqué en mi anterior carta, siento un gran vacío al no encontrar Radio Praga en la onda corta. Otras emisoras también dejaron de emitir, pero ninguna era tan entrañable y familiar como Radio Praga. Amigos, les deseo lo mejor, que todos tengamos salud y paz para este año y en el futuro, aunque desgraciadamente no vivamos en los mejores momentos. Reciban un cordial saludo de un amigo.
Pues muchísimas gracias por sus palabras. A nosotros nos emociona también su carta.
están de nuevo con Radio Praga y sintonizan con el programa Cita con los oyentes.
Y de Cantabria, un poquito más al este, en concreto a Zaragoza, en donde Juan Carlos Gil Mongío nos transmite.
Hola amigos de Radio Praga, les envío unos informes de escucha del mes de febrero. Espero que como siempre sean tan amables de confirmarlos con una QSL. Estos corresponden a marzo, y puedo decir que ya me voy acostumbrando a escucharles en el ordenador. Ahora les envío mi respuesta al concurso Conozca algo interesante de hace una semana. Espero que no sea demasiado tarde. Les agradezco su última carta con una QSL y postales de la República Checa, así como que mencionen mis cartas en sus programas. Esto es todo por ahora. Muchas gracias por su trabajo y compañía.
Pues gracias a usted, querido Juan Carlos, por querer seguir recibiendo noticias y conociendo la República Checa con nosotros.
Y sin movernos de España y directos a Barcelona, Antonio Molina nos escribe.
Soy un oyente habitual de Radio Praga, vía internet. Aquí en España me introdujo en 6 emisiones una amiga checa que vive en Reus. Ahora es el cumpleaños de esta amiga y me gustaría entregarle un obsequio con una tarjeta con el texto Feliz cumpleaños, pero no sé cómo se escribe en checo. Les agradecería muchísimo si me pudiesen ayudar. Saludos.
Pues gracias por sus palabras de aprecio. Tome nota, pues le decimos cómo se dice Feliz cumpleaños en checo. Všechno nejlepší k narozeninám.
Pues bien amigos, el tiempo reservado para nuestro programa Cita con los oyentes está a punto de acabar, así que vamos a tener que ir despidiéndonos ya de ustedes.
Les recordamos que pueden mandarnos su correspondencia a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o bien a través de internet a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Y también pueden encontrarnos en nuestra página web, en nuestro perfil de Facebook o en nuestra emisión en satélite.
Gracias por la atención que nos han dispensado y confiamos en un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. Hasta muy pronto.
Están escuchando Radio Praga, que a continuación les ofrece el espacio Legados del pasado,
Testimonios del presente.
Lo nocivo y lo reaccionario de la religión, decía el título de uno de los capítulos del manual de la materia Educación Cívica para escuelas primarias en los años 80 en la entonces Checoslovaquia. El régimen comunista hizo todo lo posible para suprimir la influencia de la Iglesia y expulsarla del espacio público, considerándola como una de las posibles fuentes de resistencia. Crucial para esta campaña sistemática de eliminación fue el año 1949.
En un paseo por la historia checa les acompañarán esta vez
Andrea Fajkusová
y Román Casado. La tendencia de excluir la iglesia y la religión de la vida pública es típica para todos los países comunistas, que seguían el ejemplo de la Unión Soviética y de la política de Stalin, explica el historiador Jaroslav Šebek.
Ve východním bloku jako takovém byly ty represe.
Las represiones más duras en el bloque del este están relacionadas con el primer periodo después de la instalación de los regímenes comunistas. Hablando de Europa Central, principalmente la Iglesia Católica era considerada como un enemigo potencial que podía causar problemas a los comunistas.
En Checoslovaquia, las primeras señales de las futuras represiones contra la Iglesia Católica aparecen mucho antes del 25 de febrero de 1948, cuando los comunistas tomaron el poder en el país.
El intento de desprender a la Iglesia de la influencia económica es evidente en las primeras reformas agrarias realizadas en 1945, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial.
En 1947, el Ministerio de Educación Comunista promueve una ley sobre la unidad de la enseñanza nacional, que en realidad significó la desaparición de las escuelas religiosas.
En la primavera de 1949 fueron interrumpidas las negociaciones entre el episcopado y el gobierno checoslovaco después de que, en una reunión en la Sierra de los Altos Tatras, los obispos se dieran cuenta de que eran escuchados por la policía secreta.
El gobierno decidió entonces provocar un cisma religioso, apoyando la llamada Acción Católica, que tenía por objetivo ganarse las simpatías del clero y de los creyentes leales al Partido Comunista y apartarlos del episcopado checoslovaco.
Sin embargo, este intento de crear una iglesia nacional separada de Roma fracasó definitivamente en 1951. Pero no adelantemos los sucesos.
Los obispos querían protestar contra la Acción Católica con una carta pastoral en junio de 1949, pero los comunistas impidieron su lectura, apunta Jaroslav Šebek.
El 16 de junio de 1949, día de la fiesta del Corpus, fue detenido e internado el arzobispo Josef Beran, que no saldría más de su internación hasta 1965, cuando abandonó el país. El intento de leer la carta pastoral en la Catedral de San Vito de Praga estuvo acompañado por provocaciones de parte de las milicias populares y de los agentes de la seguridad del Estado presentes.
Todos estos pasos prepararon el camino hacia la adopción en octubre de 1949 de dos leyes que determinaron el destino de la Iglesia por los próximos 40 años y cuyas consecuencias siguen vigentes hasta hoy.
La ley número 217 sobre el establecimiento de la Oficina Estatal para Asuntos Religiosos que debía vigilar la Iglesia y ponerla bajo el control del Estado.
Y la ley número 218 sobre la asistencia económica a las iglesias y sociedades religiosas que hizo la Iglesia dependiente económicamente del Estado.
En diciembre de 1949 ocurrió el llamado Milagro de Chihosh. Los testigos afirmaban que durante la misa en la iglesia local se había movido la cruz sobre el altar. A finales de enero de 1950, la seguridad del Estado comunista encarceló al sacerdote Josef Toufar. Este murió poco después, a consecuencia de las torturas durante los interrogatorios.
En los años 60, el régimen comunista cambió un poco de táctica. Se concentró en niños y jóvenes ofreciéndoles posibilidades de entretenimiento diversas para distraerlos de la visita a la iglesia. La campaña atea culminó en los 70, durante la llamada normalización, tras el fracaso de la primavera de Praga. El número de creyentes y de misas oficiadas descendió drásticamente.
El padre Jan Zemánek es uno de los centenares de clérigos que sufrieron las represiones del régimen comunista en carne propia.
Fue ordenado sacerdote en noviembre de 1949, aún antes de terminar su carrera de teología, ya que sus superiores averiguaron que en el año 1950 serían suprimidos todos los seminarios y las órdenes religiosas.
En la noche del 14 de abril de 1950 fueron encarcelados aproximadamente 2.500 monjes en todo el país. Jan Zemánek recuerda que fue internado en el monasterio de Králíky en Bohemia Oriental.
Fue una cárcel más moderada, pero estábamos aislados totalmente. No podíamos recibir visitas ni correo, nos vigilaban guardianes. En unos pocos días encontraron trabajo para nosotros en el campo, bosque y en talleres. Todos los menores de 60 años tenían que trabajar, salvo los enfermos.
Al cabo de 5 meses, Jan Zemánek recibió la orden de incorporarse al servicio militar obligatorio. Este consistió en trabajar en las construcciones militares con los batallones técnicos auxiliares. Con ellos pasó 40 meses de su vida, relata el padre Zemánek.
Éramos una compañía de estudiantes de teología y sacerdotes. Ellos mandaron a soldados para que nos instruyeran en la ideología comunista. Eran jovencitos que apenas sabían leer. Nosotros les examinábamos haciéndoles preguntas referentes a Marx y Lenin, muy filosóficas y a menudo inventadas. Nuestro instructor no entendía nada, al final renunció y nos dijo que nos dedicáramos a la lectura individual, así que podíamos instruirnos solos, lo que era muy divertido.
De vuelta en la vida civil, Jan Zemánek no pudo dedicarse a la labor religiosa. Tuvo tres opciones: minas, construcción militar o una cooperativa agrícola. Optó por la construcción militar en Brno. Se reunía con otros universitarios o religiosos, lo que por el régimen comunista era considerado como conspiración, y Jan Zemánek fue condenado a 10 años de prisión por traición a la patria.
Pasó por las cárceles más duras como Mirov, Valdice, pero no se arrepiente. Dice que en la prisión conoció a personas que no hubiera encontrado en la vida normal: obispos, pastores, rabinos. El teólogo Josef Zvěřina, que escribió en la cárcel un libro sobre el arte usando el papel de cigarrillos.
El sacerdote Zemane cuenta que la peor situación la vivió durante los interrogatorios, cuando era aplastado por continuas mentiras y declaraciones falsas sin saber lo que era verdad y lo que no. A lo largo de 3 meses no fue capaz de rezar. Alrededor de él reinaba la oscuridad, como si Dios no existiera. Se sentía como Daniel en el foso de los leones, esperando que lo devoraran.
Cuando ya cumplía su condena, le ayudaba el compañerismo y la solidaridad. Estar con los demás, con los valiosos que estaban más de 10 años tras las rejas, y no les abandonaba la fuerza de continuar, destaca Jan Zemánek.
También aquí, había
allí un chico de 35 años, se llamaba Joschka Hahn, de una familia checo-alemana, que había ayudado a muchos políticos a cruzar la frontera. Lo capturaron y condenaron a 15 años. Trabajaba con nosotros, los sacerdotes, nos preparaba vino de pasas. Un día esperábamos en la cola para la comida y él se desmayó de repente. En un mes se supo que tenía un tumor en el cerebro. Tras 11 años de cárcel, lo pusieron en libertad. Murió al cabo de medio año.
Jan Zemánek pudo iniciar el servicio religioso tan solo en el año 1969. Las autoridades lo mandaron a un pueblo en la región de Jatec, en Bohemia del Norte, que no tenía ni una taberna, un puesto perdido y 4 iglesias horriblemente descuidadas, pero también una oportunidad para ser activo en muchos ámbitos.
Invitaba a familias con hijos a la rectoría. Durante las vacaciones se sentaban al fuego al aire libre. Cantaban y se sentían bien.
Nos dijeron en Valdice: ustedes se podrirán aquí y nosotros seremos los reyes del mundo. Nosotros les contestamos: si la iglesia perduró 2000 años, quizá también nosotros sobrevivamos este régimen. Hace tiempo que ellos desaparecieron y nosotros seguimos aquí.
Tras la revolución de terciopelo de 1989, Jan Zemánek contribuyó al renacimiento de la vida religiosa en Checoslovaquia. En 2007, el presidente de la República le otorgó el galardón estatal por los méritos al Estado.
Y aquí damos punto final a la emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Freddy Valverde. Estimados amigos, les recuerdo que si quieren contactarnos, pueden enviar sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactarnos a través de Facebook. Gracias por la atención que nos han dispensado y que pasen un buen fin de semana.
Вы слушаете Радио Прага.